Eran esas cinco cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía.
Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70.000 nuevos casos en todo el país este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El ingeniero Pete Peterson en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro segmento de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Tenemos un programa bueno para ustedes, como siempre, aquí en Radio Martí, temas que tratan sobre la comunidad LGBTI, pero mucho más. Y con nosotros, vamos a comenzar el show hoy con Nelson Anduya Díaz, el doctor Nelson Anduya Díaz, que se une a nosotros desde Madrid. Nelson, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ti, Joe, para el colectivo y para los oyentes. Aquí con mucho calor en Madrid, pero bueno, es lo que...
Ni me hables del calor, Nelson. Vaya, tú en Madrid hablándonos a nosotros, en Miami y en Cuba del calor. No.
Bueno,
se te ha olvidado.
Es que estamos ahora... Sí, no se me ha olvidado, pero es que ahora estamos enfrentando aquí en Europa una ola de calor. Días anteriores hasta 43 grados, entonces... Estamos, vaya, y ya que nos acostumbramos a las cosas buenas, uno se acostumbra rápido. Entonces ya estábamos acostumbrados a frío y a un clima más agradable.
No, y me dijiste eso de que no se me olvida, como con una voz muy, muy como que cierta de o segura de y que recuerda bien los calores de Cuba, ¿eh?
Sí, y más un calor en medio de un apagón a las 3 de la mañana, imagínate.
Doctor Anduya, y nosotros, que siempre es bueno visitar a los médicos para hacerse chequeos, y aquí en Acoiris chequeamos con nuestro médico, Nelson. El doctor Anduya, coméntenos sobre COVID allá en España, y entonces entraremos un poquito en el tema cómo se relaciona a Cuba. Pero ¿cómo está la situación allá en España?
Bueno, la situación, bueno, estamos viviendo en estos momentos ciertos repuntes en cuanto a rebrotes que no son con la magnitud, digamos, que vivimos en meses anteriores, digamos marzo, abril, que fue el repunte aquí en España de la pandemia. Pero sí, en varias localidades, en varias ciudades hay varios focos con rebrotes que, aunque no llegan a ser numerosos en sentido general, sí pues son preocupantes. Quiere decir que todavía tenemos una amenaza, un peligro que está latente en diferentes puntos de la geografía española. Y lo bueno es que, bueno, que hasta el momento son rebrotes pequeños que están siendo controlables, que las diferentes autonomías, porque España se divide por comunidades autonómicas, pues están tomando sus medidas y están tomando pues todas las precauciones necesarias, y que invitan a la población pues a no mantener la o a mantener pues la vigilancia y a no bajar la guardia ante esta pandemia que está pues maltratando a diferentes sectores, a todos los sectores, para decirlo, y a todos los países de la comunidad internacional. Y entonces, nada, por ahí vamos, con manteniendo la precaución y siguiendo con todas las medidas y recomendaciones que dicta el gobierno y el Ministerio de Sanidad en particular.
En Cuba, difícil confirmar cifras fidedignas, cifras que creíbles, vamos a decir. De lo que podemos extraer es que hay unos 2.500 y pico de casos confirmados, unos 87 fallecidos, más o menos, y digo más o menos porque es difícil, porque el gobierno en realidad no cuantifica totales, sino cada día es una gotica de agua, tantos enfermos y falleció una persona, o poco a poco nos dan las cifras. Nelson, yo me cuestiono, o lo que está sucediendo en el sur de la Florida está inflado, y hay algunos que son de esa, tienen esa, ese criterio, esa posición de que hay laboratorios aquí que están inflando números. Yo sé que los números de la Florida han sido constantemente, en particular el sur de la Florida, en el condado Miami-Dade, por ejemplo, el averaje de nosotros ahora diario es entre 2.000 y 3.000 infectados cada día. Aunque el nivel de mortalidad de muertos es muy muy bajo, pero me parece que si el número de nosotros está escalando, el de Cuba estuviese escalando también.
Claro.
Para mí hay algo que no en esto que no cuaja, ¿no? O Cuba no está reportando todo, o nosotros hemos inflado números en el sur de la Florida. Algo está pasando.
Bueno, en Cuba nunca da la cuenta con el billete, como decimos popularmente. Lo que pasa también es con lo que hemos mencionado en otros programas. Las estadísticas siempre en Cuba van a estar falseadas. Y yo particularmente como médico, como ciudadano también que viví 30 años de mi vida en Cuba y demás, creo que conociendo a la población cubana, que en estos momentos he visto muchas fotos, muchas cosas que en estos momentos no están acatando el confinamiento, que no están acatando las normas de seguridad, como se puede ver que ahora en playas, en fiestas, sin mascarilla. Yo creo que que hasta alguien que no sea estudioso en la materia puede darse cuenta que las cifras en Cuba no son cifras reales. ¿Por qué? Porque una población que no se está, que en primer lugar no tiene los medios necesarios para protegerse, porque las mascarillas que le dan o que tiene la población cubana son mascarillas confeccionadas por ellos mismos, que no tienen el filtro, que no tienen filtros para poder purificar el aire o para poder infiltrar y que no lleguen las bacterias tanto al exterior como al interno de la mascarilla. Y que son mascarillas caseras, estas de tela, que por lo general nada más pueden usarse 3 horas, después hay que esterilizarlas y demás. La poca cultura que en general tiene el cubano del lavado de las manos, el cubano que por sí es muy sociable, que le gusta estar saludando, le gusta estar, como decimos, en el pega-pega, y los molotes que se forman dentro de Cuba, o que lo mismo hay que hacer una cola de 3 horas para poder coger un picadillo de soya, que hay que hacer una cola de 4 para pagar la corriente o para ir al médico y demás. Entonces, y ahora con el verano, que se ven a las personas en molotes, en las playas, en los autobuses, sin mascarillas, en las fiestas y demás, lo que da a decir es que la estadística está mal, porque en Cuba tiene que haber más casos, inclusive personas que estén asintomáticas, que sean transmisores de esto, que estén transmitiendo la enfermedad, y que como son asintomáticos, eso le da el margen al régimen de poder falsear también pues las estadísticas. Yo creo que las estadísticas en Cuba están mal, por eso mismo, porque no están cumpliendo las normas de seguridad en estos momentos, como ya ellos no salen de esos números, 20, 30, inclusive hubo como 2 días que no reportaron ningún número, entonces las personas inclusive se sienten más confiadas, y están bajando pues la vigilancia contra el virus, y lo que está haciendo es eso, que están bajando pues su autocuidado contra esta pandemia que puede afectar a cualquier persona, y no están tomando las medidas. Entonces yo creo que esto da el traste de que sí hay un aumento en Cuba, lo que no están saliendo a la luz pública, no está saliendo por los medios oficiales, la realidad, por dónde están yendo los tiros en cuanto a la pandemia.
También hemos visto que han cerrado cuadras a la vez, ¿no? Han puesto en cuarentena.
Han hecho aislamientos, sí.
Aislamientos en ciertas partes, en particular en La Habana. Y ahora estoy leyendo, o leí anoche, una nota en 14.5 de la preocupación de Artemisa, porque han habido 15 muertes maternas en 6 meses. Es preocupante, porque yo también he visto las imágenes de esas colas, y de muchas personas no siguiendo las recomendaciones de las mascarillas, etcétera, y dudo, porque yo digo, oye, los números de nosotros aquí en el sur de la Florida están altísimos, ¿cómo puede ser que en Cuba no?
Sí.
No entiendo.
No, y también lo que pasa es que cuando tú tienes también aquí, como se ha hecho, por ejemplo, el caso de España, que se han hecho muchos test masivos, también hubieron muchos casos que ahora se han estudiado y demás, que las pruebas, como a la hora de hacer test masivo y demás, a lo mejor no se cumplieron las normas de Celsi, anti-Celsi que deben existir a la hora de realizar cualquier método médico, pues hubieron muchas pruebas que estuvieron contaminadas o mal procesadas en los laboratorios que dieron falsos positivos. También puede ser eso que esté sucediendo. Como mismo existe el falso negativo, también existe el falso positivo. También puede ser eso, que las pruebas, las PCR o los serológicos que hayan realizado por una toma mal de la muestra, porque a lo mejor no llegó a tiempo al laboratorio, a lo mejor había mucho calor y no se enfrió adecuadamente la muestra, o por otros factores que pues, externos, pueden haber dado un falso positivo y ya se reporta como que es un número positivo a la COVID cuando es negativo, lo que fue un falso positivo, porque tuvieron muchos casos aquí en España que después se investigaron que habían sido positivos y habían sido falsos positivos. Después en otros estudios serológicos y demás había arrojado que habían sido falsos positivos. También puede estar sucediendo eso al sur de la Florida. No sabemos cuánto en realidad, ni tan siquiera cuál es el método de diagnóstico que están utilizando en Cuba o tan fiable o qué comprobación de calidad tienen, porque como ellos hasta eso lo tienen en secretismo, como nosotros que tenemos aquí acceso a la información, inclusive nuestros gobiernos tienen que informarnos cuáles son los test que están, de dónde compraron los test, a qué fabricantes, si están homologados, si están autorizados por la Organización Mundial de la Salud, y eso lo dan la democracia. Cuando tú vives en democracia, tu gobierno tiene que informarte todas esas cosas. En Cuba no, en Cuba todo es al secretismo, no se sabe de dónde salen los test, si fueron comprados a un fabricante que esté homologado, que esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, y todas esas cosas son importantes a la hora de uno poder realizar un test a un paciente y de poder diagnosticar con seriedad y con precisión cualquier tipo de enfermedad.
Bueno, y resulta que después de mucha escasez este verano, además de la pandemia, obviamente, de pronto vemos tiendas que se puede comprar con dólares y tienen un surtido de productos. ¿Qué te pareció esta noticia que no la llegamos a conversar nosotros de estas tiendas en Cuba?
Bueno, es muy vergonzoso, porque que el pueblo cubano en días atrás, o que todavía haya estado con una escasez ilimitada a diferentes cosas, que ni con dinero, inclusive las personas en Cuba podían adquirir algunos productos básicos de necesidad, como te estoy, o hasta como el propio jabón y la pasta que te estoy diciendo, y que las tiendas, por CUC y por moneda nacional, hayan estado desabastecidas por completo, que no había de nada, y que ahora abran estas tiendas para rescatar divisa por dólares, abarrotadas de productos, que hay de todo, productos españoles, productos de diferentes países, cuando tienen a un pueblo que está pasando hambre y miseria y que se la está viendo negra. Esto también agrava más la desigualdad social. Y nos ve que aunque ellos quieran mostrar que Cuba es una Cuba para los humildes, de los humildes, que existe la igualdad, nos ve que en Cuba hay un margen de desigualdad social muy amplio, porque ¿quiénes van a acceder a estas tiendas?
El que tiene fe, el que tiene familia en el exilio, en el exterior.
Sí, la si tienda, tiene. Como dice, como una caricatura que vi ahora día que me causó mucha risa, que ahora no valía tener una madre combatiente o federada, que ahora lo que valía era tener una madre gusana, algo así. Uh-huh. Porque tanto que han criticado que nos han criticado a los exiliados, que nos llaman gusanos, lacras sociales, y ahora esas tiendas se van a surtir de lo que, desgraciadamente, de lo que estamos aquí. Digo desgraciado porque es una pena que uno escape de esa miseria o de la represión, de todas las cosas que se viven dentro de Cuba, pero que al final, como uno tiene familias, que están enfermos, padres, hijos, de todo, dentro de Cuba, pues uno tampoco puede dejarlos morir de hambre. Entonces no queda otro remedio que mandarles el dinero y ¿a dónde va a parar el dinero? Pues a la tienda de fe, como decías tú. Eso lo que agrava es más la desigualdad social dentro de Cuba y agrava más la imagen del gobierno. Creo que que lo vea muy mal parado, porque no poder abastecer a todos por igual, si es que ellos están planteando un proyecto socialista, pues los agrava más todavía.
¿Y qué dice eso de la cuestión del bloqueo, del embargo, no? Cuba
nada.
Tiene todo este surtido de productos, muestra que Cuba sí puede lograr conseguir todos estos productos en otras partes del mundo, pero tiene exclusivamente, que además puede comprar medicamentos y comida de los Estados Unidos, lo que tiene que pagar en efectivo, no a crédito.
El embargo es una excusa que tienen ellos. El embargo es el embargo mental que tienen ellos, que han mantenido durante 60 años. Es lo que decías tú, Cuba puede no necesariamente tiene que comercializar con Estados Unidos. Hay muchos países que pueden comercializar con ellos. Inclusive con Estados Unidos pueden comercializar, lo que pagándole al cash. Y como Estados Unidos sabe y todos los países saben que Cuba es mala paga, pues entonces, sí, y como ellos lo han demostrado a lo largo de la historia, con todas las deudas que han adquirido y demás, pues tienen que pagar el cash y demás. Y lo que demuestra es la doble moral que tiene el gobierno cubano, cómo va a hablar de bloqueo, que no puede adquirir productos y demás, y después lo va a sacar en una tienda en dólares, productos españoles, italianos, hasta productos americanos y demás. El bloqueo lo tienen ellos, el bloqueo es la excusa para mantener al pueblo pues entretenido y para que el pueblo no se dé cuenta de que realmente la culpa de que Cuba esté en miseria, de que Cuba por 60 años no haya progresado y no haya avanzado, que haya pasado de ser uno de los países más progresistas de América, uno de los países que estaba en la vanguardia en cuanto a tecnología, en cuanto a progreso, en todos los ámbitos de la vida. Cuba está hasta en los derechos humanos, porque Cuba fue hasta firmante y redactora de la Carta de los Derechos Humanos, pues entonces hasta en los derechos humanos Cuba estaba en la vanguardia. Entonces que a partir del 59 Cuba haya estado como el cangrejo en un retroceso y que a nuestros días pues hemos encontrado una Cuba deplorable, en ruina, pues la culpa simplemente la tiene los Castro y la tiene el gobierno comunista. Los marzos es cuatro en este asunto. El comunismo no da nada, el comunismo lo único que da es miseria y es un sistema obsoleto y que no resuelve ningún problema. Y en todos los países que han intentado pues imponer este sistema, lo que ha pasado es que miremos el caso de Venezuela, de Bolivia, y vamos a ver esos ejemplos de lo que pasa cuando los países tratan de seguir ese patrón de Cuba.
No sé si ha seguido la batalla entre Otaola y Décime Bueno, pero en las últimas declaraciones de Décime Bueno, dice que nunca ha visto un pájaro con tanta guapería. De nuevo recaemos, ¿no? Recaemos en esos patrones homofóbicos. ¿Qué nos dices de esta batalla cibernética entre Otaola y Décime Bueno?
Nada, que las personas tienen que en este siglo que estamos viviendo ubicarse en tiempo, espacio, que deben hablar con cordura tanto de un lado a otro y que sí. y saber pues proyectarse. Yo creo que para yo poder hablar con una persona no tengo que ni ofenderlo ni degradarlo ni con su preferencia social, ni con su religión, ni con su ideología, ni con su color, ni con su raza, ni con nada. Yo puedo debatir con una persona, no estar de acuerdo con esa persona de una forma moderada, y eso es algo que bueno, que aunque nosotros estemos en donde estemos, hasta en la luna, es algo que caracteriza a los cubanos, digo yo, y sí. También eso es una de las herencias también que nos ha dejado estar tantos años viviendo en una dictadura, que cada cual quiere tener su propia opinión y quiere que obligatoriamente los demás respeten la opinión, y eso lo da vivir en una dictadura, porque las personas no conocen la democracia y cuando llegan a un país pues no se adaptan a las normas y demás. Yo creo que es muy mal, a pesar de que no concuerde con Otaola, como yo que lo conozco, que soy amigo de él y demás, que muchas cosas no concuerdo con él, por ejemplo con esto mismo del parón y demás, no concuerdo en muchos aspectos con él, pero eso no da que tú tengas que estar ofendiendo a las personas. Por ejemplo, puedo debatir con un comunista y decirle las 40 verdades y demás, mis criterios, mis puntos de vista, escucharlo a él, y tampoco tiene que decir que yo lo degrado. También eso hablaría muy mal de la parte de la persona que está degradando a la otra, digo yo, como tanto como persona, y perdería un poco de razón en sus argumentos.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, conozco a Alex también y lo respeto mucho. No siempre estoy de acuerdo, pero sí lo respeto. Y yo creo que una de las cosas aquí es que Alex Otaola rompe patrones. Y, uh-huh. y de nuevo, uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas, de acuerdo con otras, o completamente de acuerdo o en desacuerdo. Pero claro. Lo real es que Alex Otaola sí ha roto algunos patrones que se le atribuían a miembros o pensamientos de la comunidad LGBT. Y yo creo que claro. Lo importante de Alex Otaola o de Ariel Ruiz Urquiola es que no siguen un patrón. Es decir, estos son hombres que tienen sus propios criterios y son respetables y además tienen el coraje y la convicción de expresarlo públicamente. Y yo creo que eso es importante porque muestra diversidad dentro de la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas tú de eso?
No, y que eso es democracia, claro, sí. Es que escuchar las opiniones, respetar, tener tu propio punto de vista, eso es la democracia. En todo no podemos estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo contigo en todas las cosas. Y yo creo que dentro de la propia comunidad LGBTI también existe la diversidad. Somos diversos. Todos no pensamos de la misma manera, todos no tenemos el mismo punto de vista de ver la lucha, de ver el activismo, ni tenemos las mismas maneras ni los mismos métodos de lucha. Y eso es muy bonito porque también debe existir la diversidad. Dentro de la diversidad debe existir la diversidad, que cada persona pues aporte las cosas que tiene que aportar. Eso también es muy bonito.
Yo creo que si uno bien tiene todo el derecho de criticar a ambos, en este caso a Ariel o a Alex Otaola, sí es importante que exista esa diversidad dentro de la comunidad y que claro. No sigan un patrón de un estereotipo que se asume que la comunidad LGBTI piensa de esta manera o piensa de la otra. No, y hemos visto, bueno, el primer estereotipo es que lo puso el gobierno cubano, ¿no? Que todos estaban a favor del CNSX, que todo el mundo en Cuba estaba súper feliz, la comunidad LGBTI con María La Castro y el CNSX. Y rápidamente,
y la conga.
Tú eres un caso, pues chico, no te metas con la sandunguera mayor. Pero rápidamente vimos en tu caso y en el caso de otros que rápidamente discreparon con María La Castro. Y sí. Que esa imagen que estaba pintando el gobierno cubano no existía. Yo creo que la diversidad es sumamente importante.
Hasta ellos dentro de su cúpula tienen diversidad, lo que no las muestran afuera. Todo claro. Lo que toda esa aparente que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo sí, eso son apariencias. También dentro de ellos tienen sus pugnas y tienen sus debates, lo que como quieren mostrar que es el pueblo unido, que es el poder, que el socialismo siempre está unido, pues no demuestran que también dentro de ellos tienen sus diferencias de criterio y sus modos distintos de ver la realidad y de pensar. Y es bueno, la diversidad es respetable. Yo creo que si todo el mundo fuera igual, viviéramos en un mundo muy aburrido, creo yo. Y dentro de la comunidad LGBTI, pues somos todos muy diversos y todos tenemos características propias. Y eso es lo bonito, que aportar cada uno nuestras características, nuestras formas de luchar y de ver la vida, aportar cada uno ese granito para hacer con nuestras diferencias, pues una lucha mejor a los favores de la comunidad LGBTI cubana. Eso es muy bonito.
Y se aproxima entonces la búsqueda de un nuevo código familiar en Cuba. ¿Tienes algunas expectativas sobre esto o piensas que va a ser más de los mismos y recaer en los mismos temas y que al fin no va a haber progreso?
No, yo creo que va a ser más de lo mismo. No, ya no me hago falsas expectativas. Ahora, si quieres lo puedes anotar, que te lo estoy diciendo hoy. Bueno, el código de familia, plebiscito, y van a seguir los debates y vamos a esperar después de los debates, de que los lleven a plebiscito, cuando los derechos no se llevan a plebiscito, vamos a esperar lo que va a suceder después de los debates. Ya te diré lo que, ya hablaremos de lo que va a suceder después.
Hablando de las discrepancias dentro del grupo de ellos mismos, estoy todavía en la expectativa de las declaraciones o lo que va a decir o exponer Luis Ángel Robles, Luis Ángel Adán Robles, que fue diputado, ustedes recuerdan, y renunció aparentemente bajo presión como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Interesante el caso de este muchacho y dónde termina este muchacho y qué papel va a tener este muchacho en este próximo debate sobre el Código Familiar, pero no hemos oído más sobre él. Ya hablé con Michael González Vivero, que lo había conversado con él varias veces, y me dijo que esperaríamos más declaraciones, unas declaraciones públicas de Luis Ángel. Pero lamentablemente todavía no hemos escuchado nada, no hemos sabido nada, pero me parece interesante porque dentro de la cúpula, como tú dices de ellos, también hay discrepancias, ¿no? Y el tema este de LGBTI es un tema que yo creo que Mariela impulsó el tema un poco o bastante dentro de esa cúpula, pero también llega al punto de la intransigencia, ¿no? Y una intransigencia que hemos visto en el gobierno cubano toda una vida. Me parece.
No, claro, y es un tema polémico que a ellos siempre ha preocupado desde los inicios de la revolución, un tema polémico y que desvirtúa un poco la realidad cubana, porque todo, cuando tú tocas ese tema, y lo vimos ahora en los debates por la nueva constitución, cuando tú tocas ese tema, todas las miradas, todo el eje central se va hacia ese tema y se obvian otros temas que también pueden ser importantes para la realidad cubana, como son los derechos humanos, la falta de libertad de expresión, las elecciones libres y demás. Entonces ellos juegan muy bien con este tema porque saben que mientras tengan el tema pueden tantear un poco con y desvirtuar un poco la opinión pública a la vez, y pueden pues desvirtuar la mirada de otras realidades que son preocupantes en Cuba hacia el matrimonio igualitario. Y con respecto a Luis Ángel, pues nada, ya como dice una canción, ya su carnaval pasó. Ya hizo el papel que ya es, sí, es así. Ya hizo el papel que debía hacer con Mariela Castro. Ahora, pues nada, como otras personas que han estado al lado del
desechable,
PNC,
es desechable.
Desechable. Ya, al olvido pasa. Ya ellos pasaron páginas ya.
Ustedes ven lo que yo les digo de las visitas a los médicos, que no siempre son malas las visitas a los médicos. Ustedes ven que cuando nosotros visitamos cuando nosotros visitamos nuestro médico, claro, con mucha distancia, por el distancia social.
Hay que mantenerla, sí.
Hay que mantenerla.
Mantener la distancia social y con mascarilla.
Pero las visitas de arcoíris al médico, siempre son con nuestro amigo, el colega Nelson Cantuya Díaz. Gracias por estar con nosotros, doctor, y conversamos pronto.
Igual a ustedes, feliz día para todos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes, amigos, aquí en Arcoíris. Quiero dar las gracias a Mikey Vázquez, nuestro ingeniero, trabajando
bajo circunstancias no óptimas, podemos decir, debido a la cuestión esta de la pandemia, fuera de los estudios. También hay productora Berta Raval, esta programación aquí en Radio Martí. Quiero ahora ponernos en contacto con desde directamente de La Habana con el activista LGBTI, de la comunidad LGBTI independiente, debo decir, organizador del proyecto Shriek Tweaks, Navid Fernández Cabrera. Navid, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Yo a ti, buenas tardes. A ti y a toda la audiencia de Radio Martí, estamos bien, por suerte, aquí con condiciones todavía de aislamiento en la capital, producto al coronavirus, pero vamos poco a poco saliendo de toda esta situación.
Ha habido algunos brotes, yo sé que algunas partes de La Habana en particular ha habido sus brotes. Lo que sí me preocupa, Navid, es que las cifras nunca se dan en total, ¿no? Siempre son 4 por aquí, 10 por allá, 14 por aquí, y no hemos visto en realidad muchas cifras que incluyan los totales de los afectados, ¿no? Los infectados. Y eso es un poco preocupante. Mi preocupación siempre son las cifras, no solamente en Cuba, pero en cualquier parte del mundo, porque basado en esas cifras y esas estadísticas es que los gobiernos toman decisiones, ¿no? Y que la población va más o menos también midiendo, ¿no?, el nivel de gravedad de cómo esto se está llevando. ¿Qué nos dices de las cifras? ¿Consideras que son relativamente fidedignas o qué nos dices de las cifras que están saliendo de Cuba?
Mira, yo y para los demás oyentes del programa, la cifra es un gran misterio en Cuba, porque realmente no se sabe nunca si están diciendo la verdad o si están diciendo la mentira. La cifra, los mismos aumentos que disminuyen. La Habana entró en una primera fase de recuperación, y desde que entró en esa primera fase de recuperación, todos los días hay casos cuando no deberían haber casos. Todos los días se incrementan, han existido picos de 10 casos, y de pronto empiezan a decir que hay un caso, dos casos, tres casos, y la realidad, por ejemplo, yo vivo en el municipio Cerro, y el municipio Cerro, la mitad del municipio está cerrado. Hay alrededor de 6 manzanas completas cerradas que no se pueden acceder a ellas. Y ahí están saliendo casi todos los días un caso. ¿Y por qué están cerradas tantas manzanas? Pero ese mismo cierre que hay en el Cerro, que lo encuentran en San Miguel del Padrón. Y entonces hay también algunos lugares que cierran que no son notificados. Porque, por ejemplo, la zona esa de San Miguel del Padrón, de lo que se llama el Diezmero, ahí en el Diezmero hay zonas cerradas. Aparecen como eventos. Y ahí el policía no te deja entrar, hay ciertas restricciones en esa zona. Es decir, a las 10 de la última, las informaciones que te dan por el televisor no le pueden hacer mucho caso. Para nosotros es un misterio el tema de la pandemia. En el caso de los enfermos de VIH, todo el mundo se está cuidando muchísimo, porque la realidad es que no hay medicamento, no hay... además hay un déficit alimenticio muy grande. Para nadie es un secreto que las economías de casi todos los países han cerrado, Cuba tiene la frontera cerrada. Todo lo que tú escuchas en el televisor es las personas en la agricultura sembrando o haciendo el paripé que están sembrando para garantizar, para tener la población, vamos a decir que tranquila, de que va a existir comida, de que vamos a producir, pero la realidad no se sabe, porque ahí a veces te ponen programas y te ponen imágenes de archivo. Es decir, no sé, la realidad no se domina. El transporte, que se ha hablado mucho del transporte, el transporte no llega a la capital, ni siquiera llega a Pinar del Río. El occidente, excluyendo Matanzas, está incomunicado. Es decir, Pinar del Río, Artemisa, Ciudad de Habana y Mayabeque no tiene comunicación. Toda la comunicación ferroviaria, de transporte interprovincial, es de Matanzas hacia Oriente. Y están reducido la cantidad de viajes, es decir, no es que estén los viajes normales ni nada por el estilo. Es decir, la realidad nadie la sabe. solamente la saben ellos, que son los que manejan los números oficiales, y vamos a ver qué pasa. Todo el mundo dice, cuidado, que pasan los 18.000 trabajos, las colas siguen, cada vez que sacan algo, te puedes imaginar, con las escaseces de alimentos que hay, los números de personas que hay en las colas. Hoy yo pasaba por la calzada de octubre, y para refresco de pomo, esto de un litro y medio, no te puedo explicar el tamaño de las colas.
Y en las colas la gente está obedeciendo las instrucciones de tener las mascarillas, los nasobucos, ¿están siguiendo las instrucciones o hay mucha gente sin máscara puesta?
A ver, aquí en Ciudad La Habana en las colas hay mascarillas, pero ¿cuál es el problema de las colas? Que no son colas.
Son
bultos de personas, son tortas, es como si fuera una concentración, como si fuera un bailable, como si fuera una discoteca. Es decir, está todo el mundo encima de otros. Para nadie es un secreto que el coronavirus tiene una característica: si lo tienes en la mano, tocaste a otra persona, esa persona se dio el coronavirus. Tienes la mascarilla puesta, pero cuando te la quitas estás expuesto al virus. Y entonces son focos infecciosos, no hay disciplina. La disciplina no se puede lograr, por lo mismo que te estaba diciendo, por las escaseces tan grandes que existen, que eso te limita mucho a la hora de organizar una cola como tal. Se están haciendo cosas, según el noticiero, que lo único que tú ves que la policía hace cosas, pero bueno, contra los revendedores y los coleros, como los llaman, las personas estas que compran muchos productos para revender. Pero la realidad es que seguimos en una crisis económica, alimenticia y financiera que yo personalmente no tengo idea de cómo vamos a ir saliendo de todo esto. Se están abriendo algunos sitios turísticos, como han podido escuchar por los medios nacionales. Esta apertura no quedó de otra porque no hay liquidez. Si tú no tienes liquidez, tienes que buscar la liquidez. Para nadie es un secreto que las remesas que venían de Europa no están llegando. Y entonces, si no tienes remesas, no estás exportando, no estás obteniendo... Bueno, estamos exportando algunas cosas interesantes. Déjame hacer esa pequeña salvedad. Y aquí se está vendiendo mucho medicamento al exterior con el tema del COVID. Es decir, hay muchos medicamentos que en Cuba se está haciendo, que hay mucha demanda en el exterior, y Cuba está aprovechando ese momento para tener un poco de solvencia, pero no es insuficiente. Y entonces se han tenido que empezar a abrir los hoteles, no hay de otra. Cuando tú empiezas a abrir los hoteles, que empiezas a abrir la frontera, que las fronteras se deben estar abriendo quizás entre 15 días, vuelven a estar expuestos a que vuelva a empezar a entrar el coronavirus importado, como lo llaman ellos, en las otras regiones del país, que en estos momentos ellos dicen que no existe coronavirus. Y entonces quizás sea la justificación para después decir, el turismo volvió a traer el coronavirus a Cuba. Y si te cuidas, en ningún momento el coronavirus ha terminado en el resto de la provincia, porque tú sabes que aquí las cosas son así. Las cosas aquí son del alma, como decimos los cubanos.
Sí, sí. Y en esto también hemos visto que el dólar sube en el mercado negro, y los alimentos ahora van a comenzar a venderse en divisas. La moneda estadounidense, voy a leer aquí un titular de 14.5, la moneda estadounidense roza los 1.15 CUC esta semana en las redes informales por la escasez de estas semanas. ¿Qué significa eso para la economía cubana, Navid?
Mira, está rozando el 1.15 estable, pero tiene picos hasta de 1.50. Uh-huh. ¿Cuál es la situación? O vas y haces la cola, o tienes que utilizar las vías alternativas de compra por internet. Y entonces las personas están buscando la posibilidad de las compras por internet. Y eso lo que trae consigo es que aumenten los precios y aumente el valor de las monedas como tal.
Claro.
Y entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, donde único tú puedes encontrar productos sin hacer cola. Si tienes riesgo para la vida, es a través de las compras por internet. Y para hacer estas compras por internet tienes que tener dinero en liquidez en las tarjetas. Y entonces las personas tienen que comprar ese dinero porque realmente no está entrando mucho dinero de exterior en estos momentos en el país. Y por eso es todas estas aperturas que están haciendo poco a poco de mercados, restaurantes, para ver de qué manera pueden empezar a recoger algo de dinero que pueda estar flotando dentro de la población para mejorar un poco los temas económicos dentro del país, porque es una situación bastante delicada.
Esta es la semana donde se destapó el tema de las voces amaneradas debido a Yusimí González Herrera, una funcionaria de la ICRT. Coméntanos, porque CNSX, y lo leí en la primera media hora, CNSX sí ya opinó, una opinión bastante débil y floja, diciendo que tenían que restablecer o mantener el diálogo con el ICRT para mejor educar. Y eso es obvio, pero creo que las declaraciones de Yusimí González Herrera fueron bastante fuera de lugar. Va a salir, que nosotros grabamos durante la semana, aunque salimos el fin de semana, con Paquito el de Cuba, unas declaraciones de Yusimí González Herrera, donde por el adelanto que da Paquito el de Cuba, dice que ella se excusa y que dice que no, que todo esto estaba fuera de contexto del audio filtrado que salió a las redes sociales. Coméntanos, Navid, ¿qué nos dices del comentario este que lamentablemente yo creo que es parte de la homofobia que todavía persiste en la sociedad y la cultura cubana, de las voces amaneradas de Yusimí? ¿Qué nos dices de eso?
Casualmente hoy yo estaba oyendo lo que había publicado Paquito sobre la pequeña entrevista esta que le da Yusimí.
El adelanto que le hace de la entrevista.
Sí, el adelanto de la entrevista. El problema de la homofobia institucional que existe en Cuba es algo que hemos estado hablando constantemente en varios programas de aquí de Arcoiris. En Cuba la homofobia es algo que está demasiado arraigado. Imagínate que un sitio como el ICRT, que son los medios de prensa masivos, estén tomando estas posiciones. Es decir, este audio se filtra. Pero entonces ahora vamos a hacer la otra pregunta. ¿Y por qué se filtró el audio? Ese audio alguien lo hizo. Alguien habló para poder filtrar ese audio. Entonces ahora estamos hablando de que es un audio manipulado, que es un audio, ¿cómo se llama?, tratado con para crear descontento y demás y demás. La realidad es que sigue la homofobia y el racismo. Y entonces, como decía Gómez, el cubano cuando no llega se pasa. Y, por ejemplo, tú te encuentras ahora en el Noticiero Nacional de Televisión para evitar un poco los comentarios de racismo, que han puesto unos locutores extremadamente negros, que tú dices, bueno, ¿y por qué esta contraposición? Porque tú eso se nota, es decir, desde el punto de vista visual en los noticieros de prensa, tú te das cuenta, es decir, que han buscado ahora, antiguamente se trabajaba, no sé, con personas mulatas, con personas un poco más claras, pero no, ahora están yendo al extremo. Y eso es para dar una imagen de que en Cuba no hay racismo. En Cuba sí existe racismo. Y, por ejemplo, el CIR, el Comité de Integración Racial que dirige Madrazo, tiene que trabajar todos los días, tiene todos los días situaciones de racismo. Hay muchos problemas con la mujer negra, con la mujer afro. Entonces, todas estas cosas existen en Cuba. En el tema este de las voces
amaneradas, como lo puso
amaneradas, se me perdió la palabra, el tema es que las voces amaneradas realmente ha sido algo que ha conmovido. Es decir, las redes sociales te dan la posibilidad de hoy de que se expande toda la información con mucha facilidad. Y realmente.
Pero además, David está expandiendo los estereotipos. Cuando ella dice las voces amaneradas, otra gente afeminada, el daño que eso hace, por ejemplo, a un niño cubano o de donde sea, que escuche ese tipo de expresión y que el niño ya esté sintiendo que bueno, que él puede ser gay, y ya empieza a oír este tipo de descripción donde se está destacando como algo fuera de lo normal, algo menospreciado, algo no bueno, psicológicamente el daño que le hace es un ser humano, ya eso ha sido comprobado por estudios psicológicos, ¿no? Eso no es que estemos inventando estas cosas, es que hace un daño tremendo, ¿no?, a la sociedad y en particular a la niñez, ¿no?, a los jóvenes que están creciendo, que todavía tienen que someterse a este tipo de escrutinio draconiano, diría yo, anacronista, y es lamentable, ¿no? Es lamentable, como tú dices, que ven de la ICRP precisamente.
A ver, yo, nosotros hemos creado dentro de Cuba una red que se llama CUDISEX, que es una red nueva, que se dedica a trabajar varias cosas, y entre los, tiene tres puntos fundamentales en el trabajo, que es con la comunidad trans, acerca del bullying en las escuelas, y acerca del maltrato del personal de salud pública hacia la comunidad LGBTI, en específico con las chicas trans. Y el tema del cáncer prostático, producido por la medicamentación de hormonas para el cambio de apariencia de las chicas trans. ¿Qué sucede? ¿Por qué te traigo esto a otro? Una de las cosas por las que está abogando esta red es que se acabe de permitir en las escuelas que entren los homosexuales a dar clases. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener una diversidad de imágenes y de estereotipos a seguir. En Cuba está prohibido que un homosexual se pare frente a un aula a dar clases. ¿Por qué? Es decir, existen, pero tienen que tener un comportamiento muy masculino, no se puede manifestar como normalmente se manifiestan. Entonces,
no pueden esas usar cosas, voces amaneradas, no pueden, tienen que hablar así como voces enguladas.
Sí, tienen que ser más hombres que los mismos hombres. No, si tú
además, David, para nuestros oyentes que tal vez no sepan, si son de la comunidad LGBTI y no saben esto, están más perdidos que Cristóbal Colón. Pero cuando se dice que bueno, no pueden mostrar características homosexuales, bueno, es que yo quisiera que me explicaran, ¿no? ¿Qué características en particular son los estereotipos creados por la misma homofobia, ¿no? ¿Quién dice que los hombres homosexuales todos tienen una voz femenina o les gustan ciertas cosas? O yo tengo muchos amigos gay, por ejemplo, yo soy cineasta y me gustan las artes. Yo tengo muchos amigos gay que no tienen la más mínima idea en la arte, ni le interesa el arte. Es decir, los estereotipos esos son creados basados en las mismas nociones erradas de la homofobia.
A ver, esas son cosas que nosotros heredamos de los antepasados, la revolución nuestra de los Castro, no sé ni cómo se le pudiera llamar, lo que hizo fue aumentar más la homofobia dentro del país. Desde que dentro de las humanas, el problema de los centros internos en la escuela de campo, es decir,
bueno, el discurso de Fidel Castro, donde él habla de los movimientos feminoides, afeminados, que bailaban como Elvis Presley. Imagínate tú, el líder de un país hablar de ese tipo de cosas, es una cosa draconiana, una cosa que parece de como un cuento de horror, ¿no?
No, yo para serte sincero, yo no sé ni cómo en Cuba se escuchó Queen. Bueno, para serte sincero. porque realmente fue todo un movimiento que tuvo la revolución, el régimen de los Castro durante todo el tiempo en contra de la comunidad LGBTI. Primero nos trataban como enfermos. Ya cuando la OMS dijo, no es una enfermedad, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todavía, a estas alturas de revolución socialista, vamos a ponerle el apellido, la comunidad LGBTI en Cuba no cabe en ningún sitio. Cuando te digo que no cabe en ningún sitio, es que, por ejemplo, el CNC se dice llamar responsable de la comunidad LGBTI, pero realmente no es responsable, porque el CNC es un centro de investigaciones sobre la educación sexual. Y entonces, esto trae también su problema. No tenemos una organización que realmente represente a la comunidad como tal, porque el CNC, su responsabilidad no es atender a la comunidad. No sé si me entiendo lo que quiere decir. Es decir, esa estructura que debe existir en
el CNC, el CNSEX, cuando les conviene, hablan sobre esa diferencia y ese detalle. Cuando no les conviene, no lo mencionan, ¿no? Ellos sí dicen que representan la comunidad LGBTI. Es decir, es un juego de definición y de palabras y de retórica que es muy común, además, en los sistemas totalitarios. Para evadir responsabilidad, ¿no? Pero es correcto lo que tú dices, el CNC está formado técnicamente para la información y la educación sobre la comunidad LGBTI.
Entonces, ni siquiera eso, esa estructura gubernamental que debe existir en defensa, vamos a decir, prodefensa de la comunidad LGBTI, no existe. Le dieron la responsabilidad en un momento a la Federación de Mujeres Cubanas, porque nos consideraban mujeres.
Exacto.
Y Bidmestín estuvo trabajando con la homosexualidad durante años. Después se lo dieron al Centro Nacional de Sexualidad, que era como se llamaba inicialmente antes de hablar de CNC. Y después se la pasaron al CNC. Pero a las 10 de última, no es una organización, no es una institución estatal que diga, yo voy a defender los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, nosotros no tenemos en Cuba ninguna organización que vogue por el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eso en Cuba no existe. Tenemos que esperar a que se haga un plebiscito que va a ser un desastre de nuevo sobre el Código de Familia.
Vamos a ver si permiten que las iglesias salgan de nuevo, cosa única que nunca se había visto en la historia de la revolución, permitir protestas o demostraciones en contra del matrimonio igualitario, obviamente sin permitirle a la comunidad LGBTI tener el mismo acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con eso.
No, a ver, todas esas son cosas que están en el tintero todavía. Es decir, el Código de Familia debe aprobarse este año o el año que viene por plebiscito. Si tú estás, ya viste que durante el proceso de la aprobación de la Constitución, todo lo que ocurrió con el artículo famoso 68, tú tienes que haber hecho campaña, tú tienes que haber hecho un proceso de concientización de la población de la necesidad de ese matrimonio, de esa unión legal entre dos personas del mismo sexo, para que las personas tomaran conciencia y dijeran, bueno, sí, es verdad, vamos a apoyar a la comunidad LGBT. Eso en Cuba no se ha hecho. Y entonces, ahora para colmo, sale el tema es que el CRT, que lo que hace es ponerle otro granito más al tema homofóbico, porque estamos hablando de una institución nacional de los medios masivos de comunicación. No estamos hablando de cualquier organización, de cualquier instituto. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la radio, estamos hablando de lo que el pueblo escucha. Y entonces ahora no pueden haber voces homosexuales, si se me pide el nombre que nuestra querida amiga utilizó, voces homosexuales,
porque no tienen credibilidad, no son creíbles. Increíble. Eso sí es increíble.
Vaya, son cosas que a veces, pues, mira, sin palabras, es lo único que te puedo decir. Hoy cuando yo oí a Yusimí hablando, dando eran al tipo este que hizo Paquito, yo decía, pero esta gente se volvió loco, ¿qué es lo que le pasa a ellos? Se le perdieron los tornillos, porque realmente...